iglesias que hay en Estados Unidos, la Iglesia de Cristo en Estados Unidos, en Los Ángeles, me decía, en mi iglesia tenemos muchos hermanos ricos, pero ricos, ricos, de verdad. Son hermanos comprometidos con la iglesia, amantes de sus hermanos. Tú sabes que el problema que tenemos aquí es con los pobres, porque los hermanos ricos invitan a su casa a los pobres y los pobres no quieren ir. Claro, un pobre norteamericano, estamos hablando de alguien que gana 100.000 euros, 100.000 dólares anuales. Esos son los pobres, ¿eh? En aquel tiempo. Los ricos son ricos millonarios, en millones de dólares. Pero la riqueza es un problema. Es un problema cuando es un problema. Por ejemplo, el señor CEO de Tesla, esos que están construyendo los grandes coches. Ayer mismo nos decían los periódicos, estoy desesperado, trabajo 120 horas semanales, no duermo, ni siquiera con productos para dormir. La riqueza lleva asociada una serie de problemas, pero no necesariamente la condena del Evangelio por la riqueza. La riqueza injusta, evidentemente, es criticada, señalada por el Señor y la palabra de Dios. Pero aspirar a ser ricos, no lo aspiréis porque ya lo sois, según nos dicen muchos. Aspirar a tener el trabajo de cada día en épocas de crisis es difícil, pero es nuestra aspiración. La verdad es que muchas veces encontramos en la riqueza problemas. En España hay gente que le toca la lotería. Si veis la declaración de personas que les ha tocado la lotería, años posteriores dicen, la desgracia mayor que ha habido en mi familia es que nos haya tocado la lotería. Y te dicen, no nos hablamos, nos enfrentamos, estamos. A veces en España, con las herencias, ha habido muchos problemas, como sé que en otros países. Hermanos que se llevan bien, a la hora de un reparto, discuten, se emplean, ¿por qué se quedan con las cosas de los padres cuando muchas veces no han intervenido en ganarlas? Y es raro. Las propiedades, los bienes materiales, traen mucho conflicto. ¿Qué intenta el Señor Jesús aclarar en este tema? Pues lo que intenta aclarar cuando habla con este muchacho joven, rico, que tenía muchas propiedades, pero además que era una buena persona, porque le dice, mira Señor, ¿qué es lo que hay que hacer para la vida eterna? Y Jesús le dice varios preceptos que están en el decálogo, ya sabéis, de Moisés. No robes, no defraudes, no mates, Señor, todo lo he cumplido. Pero Jesús le dice, anda, vende lo que tienes y sígueme. Ahí me encontró con el tendón de Aquiles de aquella persona, porque dice la palabra que tenía muchos bienes materiales. ¿Le estaba pidiendo Jesús una locura? Hermano, le estaba pidiendo algo natural. Jesús mismo en ese momento no tenía bienes materiales. Jesús mismo en ese momento vivía en casa de la suegra de Pedro. Jesús mismo en ese momento estaba tratado por su familia como alguien que la había deshonrado. Porque sabéis que en aquella época tú te podías ir de tu familia de una forma. O casándote. Pero no había posibilidad de que un soltero se fuera de casa. Ni siquiera para vivir en el extranjero. Ni siquiera para vivir por él solo. Eso actualmente sí. La sociedad actual hay un 30, un 40 en España ya de singles, de gente que no se casa. Pero entonces era inaceptable. De hecho, los hermanos intentaron, cuando Jesús se marchó de casa, intentó buscarlo porque nos está deshonrando a la familia. Y Jesús le está proponiendo a él, mira lo que yo he hecho, yo no tengo propiedades, en otro momento diría que las aves tienen nido y las zorras tienen cueva, pero mi hijo del hombre, ¿qué le está pidiendo al poder? Oye, si quieres aspirar y perfeccionarte en la vida eterna, haz lo que yo he hecho, es lo que has dicho, no está diciendo más. Jesús tenía propiedades, no sabemos, hasta los 30 años tuvo trabajo, y a los 30 años se ocupó, que si carpintero, que si albañil, que si en aquel momento junto al oficio de su padre, del cual se sentía orgulloso, pero en aquel momento Jesús, para servir a los propósitos celestiales, Jesús había abandonado todo. ¿Qué le está pidiendo? Chico, muchacho, si tú estás buscando perfeccionar tu vida, deja aquello que te impide vivir como yo estoy viviendo. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide el Señor Jesús? Una vida como Él. Ahora, Él tenía ese tendón de Aquiles, esa debilidad, porque tenía muchos bienes. La vida eterna es la vida que Dios, que Cristo llevaba. La vida eterna no es un concepto de tiempo. En griego, a eterno se le llama con la palabra aiomos, que quiere decir, no quiere decir lo que dura para siempre, sino lo que le pertenece a Dios, lo que es una característica propia de Dios. Y la gran característica de Dios es que Él nos amó de tal manera que se entregó, que se dio a sí mismo. Por tanto, Jesús, frente a la pregunta de aquel muchacho que quería aspirar a la vida eterna, Jesús le dice, si tienes que aspirar a la vida eterna, renuncia a aquello que te va a distraer de esto mismo que tú quieres, que anhelas, la vida eterna. Porque cuando estamos en los negocios de la vida, ya no tenemos vida. Reitero el comentario de Elon Musk diciendo, no veo a mi familia, no veo a mis hijos. Y os aseguro que este señor no tiene menos de miles de millones. Y tiene el aplauso y el crédito de la humanidad en el sentido de que está construyendo los supercochos ecológicos esto que nos van a salvar. Entre comillas. Porque claro, la producción de la energía eléctrica usa también petróleo y usa también carbón para cargar los coches. Pero en fin, ese es otro tema. La esencia de la vida eterna no es el cumplimiento de mandamientos, reglas y normas. Hay religiones que predican como hazte una cuenta corriente en el cielo. Haz obras, deja dinero. A veces os he contado lo de mi vecino, que la mujer, muy bien enseñada en el catolicismo, en vida no dio nada y en muerte ha dejado sus propiedades para la iglesia y para hacer una residencia que lleve la gloria suya. Porque en el fondo piensan que si tengo bienes, me acumulo puntos para entrar en el cielo. Yo consigo, mediante lo que yo consigo aquí en la tierra, acumular en el cielo. Sin embargo, ni bienes materiales, ni actitudes de cumplimiento de normas, reglas o pensamientos, que eso nos llevaría a decir, yo soy una persona más cumplidora que tú, nos llevaría a un orgullo de decir, yo soy, mira, yo no fumo, no bebo, como aquel fariseo, queriendo decir que delante de Dios, el aspirar al cielo, unos tendríamos más derecho por propios méritos, lo cual ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos desechando la gracia de Dios, el que nos abre al cielo gratuitamente. Sin embargo, nos encontramos estas actitudes en la tierra constantemente, ¿o no? E incluso hermanos que piensan que son más piadosos o más dedicados que otros hermanos. Todos dependemos del amor de Dios y de la generosidad. ¿Qué es la vida eterna? Seguir a Cristo y servir a las personas por las cuales Cristo murió. ¿Amén? Esta es la idea. Joven, quieres seguir a Cristo, tienes un problema con esta historia. Ahora, tú decides cómo quieres vivir tu vida. La vida nos enseña que las riquezas afectan a las actitudes de la persona. Por ejemplo, las riquezas producen una falsa independencia. Cuando alguien se siente rico, se cree capaz de resolver cualquier situación que se le pueda presentar. Todo se puede comprar. Un ejemplo claro lo tenemos en el Apocalipsis. ¿En dónde? En la iglesia de la Laodicea. La Laodicea estaba cerca de Éfeso, que la estamos estudiando en algún momento en el estudio bíblico. Era la ciudad más rica de Asia Menor. En el año 90 sufre un terremoto. Ya en casi en el 500 sufre un terremoto definitivo. Hay tierras que los terremotos no son modernos. El territorio, año 90, lo dice, tiene un terremoto que devasta la ciudad. El gobierno romano, porque era una colonia romana, ahí siempre había acuerdos comerciales, ayuda, pues le dice, oye, no hay problema, os ayudamos a la reconstrucción de la ciudad. Aquí tenéis recursos de Roma para construirlo. Y la Odisea dice, arruinaos, pero orgullosos. Nos bastamos a nosotros mismos, no necesitamos la ayuda de Roma. El historiador romano Tácito dice que se levantó de su ruina totalmente con sus propios recursos y sin ninguna ayuda de Roma. El Cristo resucitado en el Apocalipsis le dice, yo soy rica, fui prosperado, y no me hace falta nada, decía la iglesia de la Laodicea, aquella iglesia con orgullo. No necesito, me basto a mí misma. Un francés del siglo XVIII llamado Fouché decía esta frase, cada hombre tiene un precio, lo que hace falta es saber cuál es. Quiere decirnos que todo se puede comprar, incluso a las personas. ¿Recordáis una película reciente que hubo, no?, de $1,000,000 por la compra de... poder irse con una mujer, ¿no?, en una película. Son temas que a lo largo de la historia se recurren, se presentan de una y otra forma. Si una persona es rica, se figura que todo tiene un precio, y si quiere algo no tiene nada más que comprarlo, y que se le presenta una situación difícil, puede comprar la salida a la situación difícil. Puede llegar a pensar que la felicidad se puede comprar, y se pueden evitar las aflicciones. De tal forma que, de igual manera, Dios, ¿para qué nos hace falta? Dios, diría Salomón, Señor, no me des riqueza para que llegue la actitud de decirte, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para que yo indague de ti? Tampoco me des pobreza para decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ayuda, socórreme. ¿Veis que siempre en la vida hay un tema? Pero la riqueza nos lleva a un grado de suficiencia. La vida nos muestra que esto no es más que una ilusión. Que no hay cosas que se puedan comprar con dinero, y sufrimiento y dolor que el dinero nos pueda evitar. Mueren cada día personas ricas, millonarias, muy millonarias, y no pueden evitar su muerte. No pueden evitar el dolor, no pueden evitar el sufrimiento a sus hijos, a seres que aman. No pueden evitar la ruptura de sus matrimonios. El dinero no lo compra todo. Es decir, el dinero no compra nada que merezca la pena. De todas formas yo diré, oye, si queréis luchar por tener dinero, ¡amén! Haced la prueba. No os olvidéis de vuestros hermanos. Algunos de esta congregación les tocó la lotería y el tiempo ha visto que la lotería les separó de la iglesia. También les separó de sus matrimonios. Así que no busquéis nada más, como dice la palabra, es el consejo de la palabra, el pan de cada día. ¡Amén! Porque eso nos ayuda a dormir. Sobre todo vosotros los que habéis tenido que emigrar por muchas situaciones y estáis en lucha. Nosotros, como siempre decimos los españoles, estamos emigrando también. Nuestros hijos emigran. Vivimos siempre en esa lucha diaria. Pero los que conocemos a Cristo, la máxima, y no es una máxima que nos venga mal a nadie, vive con las preocupaciones de cada día y con la fe de tu Señor que te va a dar el pan. Que Él nos va a bendecir. Y si llegas con tu trabajo diario a tener riqueza, acuérdate de tus hermanos que, como dice la palabra de Dios, tu riqueza es para compartirla. Dice la palabra también que la riqueza encadena al hombre a este mundo. Donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? En aquello que le damos importancia. Si todo lo que una persona desea se encuentra aquí y ahora, si todos sus intereses están aquí, no piensa nunca en el más allá. Y sin embargo, el más allá está a la puerta de cada uno de nosotros en cualquier momento. En cualquier momento. Ya sea jóvenes, mayores, se ha muerto una mujer de 95 años, cumplía ayer 96, no llegó por dos días, muy querida amiga nuestra. Le preguntamos a mi madre a los 92, y dice, bah, si es que se mueren igual jóvenes que mayores. ¿Por qué jóvenes que mayores? Porque cuando llegamos a mayores, siempre nos creemos que somos jóvenes. Yo me miro al espejo. ¿Tú te miras al espejo? ¿O miráis al espejo todos, señores? ¿Os miráis? ¿Qué datos dais? ¿Qué datos proporcionáis? Yo me quito unos cuantos años. Yo me creo con un chavalote con melena y 18. Yo no sé vosotros. Yo lo que sé, yo digo una cosa. No nos damos cuenta cómo se nos va la vida desde que nacemos. Es agradable. Yo me agrado mucho la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos rejuvenece. La palabra de Dios es algo que nos muestra siempre y nos da un reflejo de belleza. Dios jamás va a dejar, por eso nos dice que el mayor problema es que cuidemos mucho la lengua, que la lengua la utilicemos siempre para bendecir. Por eso dice, Dios siempre nos dice, yo te amo, yo te quiero, yo te cuido. Dios está, Dios es esperanza, Dios es ilusión, Dios es gozo. Y en medio de cualquier dificultad, de cualquier situación, por favor, a nuestros hermanos entre nosotros, devolvámonos siempre lo que la palabra de Dios nos devuelve. Belleza, hermosura, positivo. Por eso nos dice Dios, cuida mucho la lengua, que la lengua es poderosa. ¡Amén! Por eso nosotros necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida. Donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Si todo lo que la persona se encuentra en este mundo, no piensa en el más allá. Sin embargo, si una persona tiene un interés excesivo aquí, puede llegar a olvidarse del cielo. Se preocupa de las cosas que se ven, olvidando las que no se ven. Y las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. ¡Amén! La situación de riqueza también crea unas actitudes egoístas en las personas. Por mucho que tenga el ser humano, Yo os cuento lo que me decía un amigo mío. Dice, yo conozco a gente multimillonaria. Dice, pues acaban de votar un bote de 75 metros de eslora. Ya sabéis lo que es un bote. Un botecito de 75 metros, podéis imaginaros esto. Y ya está infeliz, porque resulta que su vecino ha votado uno de 82. Y ya es un pobre desgraciado. Digo, 75 de eslora, eso no lo hace por menos de centenares de millones. Y es un pobre desgraciado. Y yo me digo, hay que ver con mi carrito, mi cochecito, mi bicicleta de cada día, con mi mujer que me quiere, con mi nieto, con mi... Soy rico. No necesito 75 metros de eslora. Pero no podéis imaginar esta infelicidad, lo habitual que es, ¿eh? Entonces tú dices, ¿los ricos también lloran? Pues los ricos también lloran, también sufren, porque siempre hay un rico que tiene más. Nunca es suficiente para el rico, siempre quiere tener algo más, y siempre además tiene miedo a perder lo que tiene. Cuando tenemos, nos entra el miedo a perder lo que tiene. Cuando no tenemos, no tenemos nada que perder, y no hay miedo que tener. La vida se convierte en una lucha preocupada y tensa por retener lo que se tiene. Cuando uno se hace rico, en vez de tener el impulso de dar, a menudo tiene el de retener. Os he contado la anécdota. Estaba el otro día en el barrio de Vallecas. Estoy en un bar porque me dedico al tema informático y pongo programas en los bares y tal. Y veo allí que cualquiera de estos gente humilde del bar, enseguida que llega el otro, además de que son psicólogos, aquí en España hay unas terapias en los bares increíbles, de algunos camareros que no le damos propina por ello. Yo le vi a aquella mujer que estaba allí, yo me aluciné. Dije, esta mujer hay que ver, ¿por qué en España tienen tan poco trabajo los psicólogos? No es porque no estemos locos, que lo estamos. Pero el problema es que tenemos una terapia constantemente, la gente hablamos. Y el mundo latino también, ¿eh? El mundo hispano lo tiene. No así el mundo anglosajón. Pues yo veía eso, pero que cualquiera que llegue allí pobre dice, invita a este señor que está allí al lado, pues me acaba de conocer. En cambio tengo amigos millonarios, con los cuales alguna vez he acudido a un bar, y el 98% de las veces, ¿sabéis quién paga? ¿Sabéis? El más pobre. ¡Qué trabajo les cuesta! Y pasean con Ferrari, y pasean con BMW, y se van a conciertos que se gastan un dineral. Pero luego no te invitan a 1,20 de una cervecita. Yo no bebo cerveza, pero bueno. De una sin alcohol. Es igual. No lo pagan. Curioso. Rodéate de gente humilde. Porque la gente rica no te va a dar. Excepciones, a verlas. ¿Eh? A verlas. Haylas. Pero no lo es. Estamos diciendo que los ricos hay que apartarse de ellos. En ninguna manera. Estamos diciendo que la riqueza tiene un peligro. Es que el peligro de la riqueza es que se tiende a hacer que uno se olvide de que se pierde lo que se guarda y se gana lo que se da. Y el rico tiende a acumular más que a compartir. Sin embargo, Jesús no dice que sea imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Al fin y al cabo, dice, es difícil. Quien tiene preocupación por las cosas de aquí, se preocupe de las cosas del Señor. Sin embargo, hoy tenemos a Zaqueo. Zaqueo encuentra el camino de los reinos de los cielos, y además lo encuentra de una forma tan intensa que dice, me he enriquecido injustamente defraudando, voy a devolver, pero además con interés, dice, o no, os lo cuenta la palabra así. A este sí que le llegó el Evangelio, a este no era catalán, y si hubiera sido catalán, que a lo mejor era peor, le afectó al bolsillo, con lo cual el Evangelio entró en su vida, amén, amén. José de Arimatea, rico, ¿qué le ofrece Jesús? La tumba. Tu vida fue de pobreza, pero riqueza en tu sepultura. Nicodemo, aquel principal, un hombre rico, que compró especias para ungir, especias que eran más del salario de un año de una persona. Jesús se rodea de ricos. Y no tiene, no se molesta, no les critica, se deja invitar, está con ellos, convive con ellos, porque no ve, no estudia sus cuentas. Estudia la calidad de su corazón. ¿Lo entendemos, no? En la vida no hay que juzgar a la gente por lo que tiene, sino a la gente por lo que es. No son los que tienen riqueza los que quedan excluidas. No es que la riqueza sea un pecado, pero nos pone en una tentación, en una prueba. Cuando una persona tiene muchas cosas en la tierra, corre el peligro de creer que no necesita a Dios. Cuando una persona tiene pocas cosas en la tierra, como dice la bienaventuranza, a menudo lo único que tiene es la ayuda, los brazos abiertos hacia la ayuda que pueda venir del cielo por una u otra forma. Jesús afirma en el Sermón del Monte: bienaventurados los mansos, felices los humildes, porque Dios les dará en herencia la tierra. Ya sabemos que este texto se refiere a todos aquellos que encuentran en Dios aquel que les puede proporcionar lo que necesitan. ¿Qué beneficios tiene seguir a Cristo? Fijaros que no he hablado del joven rico mucho. He hablado de que ahí están los discípulos testigos de lo que le está diciendo Jesús a aquel muchacho que era rico. ¿Qué es ser beneficios? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué provecho tiene? Pedro le pregunta, porque claro, Pedro al ser testigo dice, y todos lo tenemos, cuando hay una situación que estamos viviendo, enseguida la personalizamos, la asociamos a nuestro caso particular, y Pedro dice, bueno, la contestación que le ha dado este, y nosotros, los que te seguimos a ti, que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos nosotros por ello? La pregunta de Pedro, ¿era apropiada o inapropiada? ¿Qué te parece? ¿Era pertinente o una impertinencia? Tanto él como el resto de los discípulos habían dejado sus trabajos y ocupaciones para seguir a Jesús. Te puedes imaginar que sus ingresos económicos tendrían que haber disminuido, ¿no? ¿Qué eran? En general eran pescadores. Sabemos de Mateo que era recaudador, sabemos de alguien que se nos dice que era celote. ¿Dónde había dejado el celote su espada o sus cuchillos? ¿Dónde había dejado Pedro su barca? ¿Dónde habían dejado los demás sus negocios? ¿En manos de qué? ¿Y las mujeres? ¿Cómo les opinaban? ¿Y los hijos? ¿Creéis que no eran criticados? ¿Creéis que no le dirían a la mujer, desde que estás con Jesús, entra menos dinerito en esta casa, menos salario? ¿Creéis que no? ¿Creéis que eran ángeles? Eran tan humanos como tú y yo. Jesús, ¿qué le responde? No le critica. A la pregunta, Jesús no se enfada, sino que acepta la pregunta y la responde. Todos los que hayáis dejado casa, hermanos, hermanas, hijos, mujeres, tierras, recibiráis en este tiempo, dice, el 100 por 1 de beneficio y la herencia de la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esta contestación? A ver qué hemos entendido. Porque toda la respuesta de Jesús, Señor, ¿nos puedes aclarar un poco? Porque mira que tú hablas con palabras, tú hablas con un lenguaje que no a veces siempre es, oye, ¿por qué no hablas un poquito más científicamente? Un poco más, desglósamelo. Jesús le dice con estas palabras cosas que ellos podían entender. El que le sigue siempre tendrá recompensa, lo que dice Jesús. El que me sigue, el que vive la vida que yo le propongo, tiene su recompensa. El que pelea la batalla de Cristo tendrá la victoria de Cristo. En las guerras, y eso lo vemos desde la antigüedad, los soldados tienen salario. Incluso los más modernos, pues van, pelean, son soldados, tienen su sueldo, pero llegan a su patria y creen que lo que han luchado cuando llegan a su patria muchas veces, como ocurre en Estados Unidos, en vez de ser aplaudidos, lo que encuentran es que no tienen ni reconocimiento ni trabajo. Sin embargo, Jesús dice, el mundo puede defraudar mucho los que han luchado por un país mejor, pero los que lucháis por la causa de Cristo, yo no os voy a defraudar. Por eso, Jesús les va a decir que el que pelea la batalla de Cristo, compartirá el triunfo de Cristo. El que lleva la cruz de Cristo, llevará la corona de gloria de Cristo. Es lo que nos dice. Y va a utilizar un simbolismo que es el simbolismo del número 100. ¿Por qué utiliza el simbolismo del número 100? Porque el 100 tiene mucho significado todavía en el mundo actual, pero especialmente para los obreros. ¿Qué dice el número 100? Lo imposible es posible. ¿Recordáis qué edad tenía Abraham cuando se le dijo que iba a ser padre? ¿Sabéis qué edad? Casi 100 años. Claro, casi 100 años en un hombre, de acuerdo a la fertilidad humana, diría, hombre, señor, llevo toda la vida esperando esa promesa de que voy a tener descendencia y no lo tengo, y ahora a los 100 te acuerdas de mí. Ahora, ya la mujer, Sara, ¿qué edad tenía? ¿Me recordáis? 90. Por ahí, ¿no? Se partió de risa.
Sí, partió de risa de raza
de una vez. Señor, tantos años y esperar, fijaros cómo las cosas de Dios a veces parece que nunca llegan en nuestra vida. Y sin embargo, llegan. ¡Amén! Sin embargo, llegan. Las cosas están en la palabra para indicarnos. Lo que te parece ya imposible, es posible en las manos de Dios. Por eso nunca perdamos la esperanza, porque es necesario. ¡Amén! ¡Amén! En eso que quieres, en eso que esperas, lo imposible es posible en las manos de Dios. Cuando dice, ninguno recibirá en este tiempo el 100 por 1. Vosotros me diréis, Juan, me estás diciendo que el 100 por 1, es decir, que si yo voy al banco y le digo, mira, la Biblia dice que ustedes no van a ser menos, ¿no? Porque ya que estamos en un mundo que pretende ser tanto, que no Dios, usted me dará el 100%. Es decir, tú llevas 1000 euros y te van a dar de intereses 100.000. Ni locos te dicen, ni cuando te mueras, ni cuando me pongas así de dinero ahora, ni la historia. Loco, la promesa de Jesús es decir, mira lo que te voy a dar. Y tú dices, esto es una locura. Pues no es tan locura. Utiliza un argumento que cuando estaba Salomón en plena gloria, el rey de Mesa, rey de Moab, se llamaba Mesa, que era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel, ¿sabéis cuánto le ofrecía cada año? 100.000 corderos y 100.000 carneros. ¿Cómo vivían en esos tiempos? Cada día entraban 300 corderos y 300 carneros para la vida de la ciudad, la vida con Salomón. Utiliza algo que sabe en la contribución. Dios va a contribuir en la vida de los creyentes. Además, una vez que no solamente se utiliza para el tributo positivo, sino también para el castigo, se utiliza la palabra del simbolismo 100. Porque hay un texto en Proverbios que dice, cala más el regaño de un hombre prudente que 100 latigazos en aquel que es obstinado. ¿Veis cómo se utiliza siempre el 100? Cala más un consejo, una palabra en un prudente que 100 latigazos. ¿Qué nos está diciendo Dios, el Señor? Que sí habrá recompensa. El cristiano recibirá mucho más de lo que haya tenido que dejar. Lo que recibe no serán posesiones materiales. Hay iglesias que predican la prosperidad. Jesús no predica la prosperidad. Y va a enfocarlo aquí. Le va a decir, ¿qué habéis dejado vosotros? Jesús no le dice a Pedro, tú has dejado una barca, cuando vuelvas vas a tener 100 barcas. No le dice eso. Pedro, tú has dejado una cuenta en tu casa, por seguirme a mí no vas a acumular tu cuenta. Lo que le va a decir es que todos los que habéis dejado familia, ahora vais a formar parte de una familia universal enorme. Vais a pertenecer al reino de Dios, donde vuestra casa es cada casa. Cualquiera que recibe en mi nombre, os está recibiendo, me recibe a mí. La amistad cristiana es una amistad universal. Y el término 100 aquí va a significar abundancia a través de la expresión de cientos o centenares. Donde hay una iglesia, hay una comunidad cristiana abierta a aquel que es cristiano. Vosotros que venís de otros países, veis cómo os recibimos, o queremos recibiros en el nombre de Dios, o cualquier historia. Pero podemos irnos por cualquier parte del mundo y cualquier cristiano que ame a Dios nos considerará hermano de él. ¿Amén? ¿Cuántos han dejado? Cuando nos hemos hecho en este país católico, nos hemos hecho evangélicos, creyentes en el Señor, y nos han dado de lado, o han dado de lado, e incluso han expulsado. Sin embargo, la palabra de Dios dice, si tú pierdes tu familia, adquieres una gran familia universal, una comunidad universal. Allí donde vayas en el nombre de Dios, encontrarás otra persona que ame a Dios y te recibirá con los brazos abiertos. Además de él, es otra cosa. Vas a formar parte de una comunidad divina. Porque puedes ahora ir de la mano de Cristo y del Espíritu Santo. Ya nunca más estarás solo. Aún en una silla aislada, tú vas a tener comunión con el Señor. ¿Amén? Podemos hablar con el Señor. Una comunidad de humanos y una comunidad espiritual, porque nada nos podrá separar de la amistad y del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús establece también que a un determinado tiempo habrá sorpresas en la vida eterna. ¿Por qué? Porque el número 100 es el tiempo, marca el tiempo. Vemos a un amigo que hace mucho tiempo que no nos vemos y dice, ¡hombre, muchacho, se hace un siglo que no te veo! ¿Por qué utilizamos 100, la palabra 100? Porque marcamos el tiempo pasado, del tiempo presente con la palabra del cielo. Cuando utilizamos este simbolismo, hay un nuevo mundo en el que se han de corregir las injusticias del antiguo. Existe una eternidad para rectificar los malentendidos del tiempo. Es posible, dice la Escritura, que los que fueron humildes en la tierra serán grandes en los cielos, y los que fueron grandes en este mundo sean pequeños en el mundo por venir. Cuando está utilizando el Señor, es que cuidado, que si has vivido bajo injusticias en la vida, recuerda que el Señor las va a corregir a su debido tiempo. Quizás no en este mundo, pero sí en el tiempo. Las va a corregir, aunque hayas vivido bajo muchas injusticias. Hay gente que vive muchas más injusticias. Llega un momento en el que el mismo Pablo, en 1 Corintios 13, utiliza este término como el sentido de perfección, de completo. Dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo oscuro. Vamos a apagar la luz, nos ponemos un espejo y ¿qué vemos? No vamos a ver nuestra imagen muy clara. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Cuando conseguimos el 100% de algo, es porque estamos llegando a la perfección o a la terminación de ese algo. ¿No es así? Ahora tenemos los ordenadores, estamos haciendo una copia y vemos aquello subiendo. ¿Cuándo está completo? Al final, cuando cumple la línea, al 100%. Para todo está incompleto. Es verdad que Jesús nos dice a todos que todas las promesas de Él no se cumplirán aquí en la tierra. Es verdad que podemos gozar de la amistad humana, de la amistad de la comunidad de Dios. Y es imposible, hermanos, y es uno de los grandes fracasos, que la Iglesia no viva en ayuda, apoyo y amor continuo. En preferencia los unos a los otros, como dice el apóstol. Nos tenemos que facilitar la vida como comunidad aquí en la tierra. Nunca podemos ser una comunidad cerrada. Tenemos que tener el corazón abierto. Tenemos que tener toda nuestra vida abierta a aquel que ama a Dios. Porque si no, nos estamos perdiendo el premio de Dios, que Dios nos ha dejado en este mundo. ¡Amén! Cuando yo era más pobre que ahora, siempre tenía un hermano que decía, oye hermano, este coche se me ha quedado tirado, venga que voy allá, hermano José. Qué bendición teníamos en la ayuda sin tener que pagar dinerito, porque el hermano que sabía hacer esto te ayudaba, el hermano que sabía construir te ayudaba, tú ayudabas al hermano, todos nos ayudábamos los unos a los otros. Esto es hermoso, hermosísimo. Qué bendición que no todo se compre con dinero, sino que se compre con las actitudes de corazones renovados donde todos nosotros nos apoyamos. ¿Qué nos dice la palabra? Habrá un momento de la perfección. Me había propuesto 30 minutos, como siempre me paso. Tengo que acabar y tengo que deciros que tenemos muchos beneficios con ser cristianos. ¿Amén? Pedro diría, Señor, pues en mi casa no opinan lo mismo. Juan diría, pues anda, que mi vecino me dice, anda, este tonto que por seguir al maestro ha dejado de vivir como vivía, con lo bien que vivía antes, las alegrías que nos corríamos. Sin embargo, dice el Señor Jesús, a su tiempo comprenderéis que una vida dedicada a serviros por amor los unos a los otros hace de esto una vida mucho mejor. Es cierto que os podría decir que incluso hasta los incrédulos admiran que vivir con consecuencia el plan de Cristo es algo que necesitamos, incluso los aquellos que no son creyentes. Recordad que hay mucha gente creyente, no creyente, porque odia la religión, porque la religión ha hecho mucho daño a lo largo de muchos siglos. Lo ha hecho la religión, lo ha hecho las ideas políticas, lo ha hecho todas las ideas. Y evidentemente también los sistemas religiosos. Pero aquel que es sinceramente cristiano no hace daño a nadie, sino bien. Y hasta el que no es creyente en Dios porque no ha podido aceptar a Dios como hijo de Dios y no tiene fe, la fe en Él como Señor y como Dios, sí entiende que la propuesta de Jesucristo es una propuesta que nos lleva a hacer unas vidas más felices. Vivir como si hubiera Dios, incluso para los que no están seguros de que Dios las hace, es una bendición. Los cristianos son más felices, viven más tiempo y son más solidarios que sus conciudadanos menos religiosos o laicos. ¿Que lo digo yo? No. Lo dicen multitud de estudios científicos. Y el próximo día os los traeré. El cristiano vive más y mejor en este mundo siendo cristiano. Los judíos decían una cosa que es, hagamos y lo entenderemos. ¿Qué estaban diciendo ellos? Que el pensamiento no tiene que predecir acción, sino al contrario. Actuemos y luego entenderemos la situación. Lo de aquel samaritano, ¿os acordáis? ¿Quién es el que actuó mejor? Es el que actuó. El que se excusó, el que pasó de largo, el que actúa, el que sirve, el que hace algo en favor de otro, empezando por su propia casa, empezando por su propio esposo, su propia esposa, su propio hijo, su propia comunidad, evidentemente, pero que tenemos que ser activos y útiles es lo importante. El poeta hindú, indio Rabindranath Tagore, conoceréis esta expresión que decía, yo dormía, ah, qué bien, cómo nos gusta dormir, sobre todo en verano, y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio, sobre todo la India. Dice, serví, y vi que el servicio era alegría. Y nuestro Señor Jesús nos dice, el Hijo del Hombre no ha venido a la tierra a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Queremos vivir la vida eterna? Jesús concluye, vivir de la manera que yo vivo. Dad valor a las cosas que tienen valor. Si os enriquecéis, compartidlo. Pero que nada robe el tiempo de dedicación a mí. José lo decía en la oración, Señor, si me das un trabajo, que no sea para trabajar los domingos. Dame un trabajo de lunes a sábado, por la noche, si acaso. Pero que los domingos me pueda reunir con mis hermanos y alabarte. ¡Amén! Pues que el Señor bendiga vuestra vida. Y sepáis, y os recuerdo, que el Señor nos ama a todos y a cada uno. Y nos hace una propuesta de vida posible, útil e imprescindible para el mundo, porque somos sal y luz de la tierra. ¡Amén! Brillemos y sabroseemos el mundo. Que el Señor bendiga este día en vuestra vida. ¡Amén!